Esto es A Tu Salud.
Hoy en A Tu Salud hablaremos de la idealización de las maternidades y del por qué no las debemos romantizar. Queremos ayudar a concientizar sobre los tabúes y estereotipos alrededor de esta para tener mujeres auténticas e imperfectas que decidan cómo ejercer la maternidad de acuerdo con su contexto y siempre desde el amor propio. En este episodio nos acompaña Alma Castillo, psicóloga perinatal, integrante de la Red Mexicana de Salud Mental Perinatal. Junto a Alma, buscaremos identificar los estereotipos sociales y culturales alrededor de la maternidad y así generar conciencia sobre la importancia de las maternidades reales e imperfectas, partiendo de la salud mental y el amor propio. Yo soy Iván Cabañas y les doy la bienvenida al podcast A Tu Salud. Hola Alma, ¿cómo estás?
Hola Iván, muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que me tomó por sorpresa y estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes.
Vimos tu perfil, te buscamos, investigamos mucho acerca de lo que haces y nos llamó mucho la atención justo este tema de la maternidad. ¿Qué es la maternidad? ¿Cuáles son esos estereotipos? Y la pregunta sería, ¿la maternidad siempre es feliz?
Uy, creo que ya te fuiste con todo con esta introducción porque de entrada, ¿qué es la maternidad? Pues si nos damos como algo concreto, es el acto de ser mamá, de tener un... De ser mamá y no diría de tener un hijo, porque hoy en día sabemos que puede ser madre desde la adopción y claro, eso también es maternar, ¿no? Entonces, esto también es importante, como cómo se ha abierto el espectro al respecto de la maternidad y lo que es el maternaje. Entonces, eso es muy importante. Ahora, me preguntabas sobre, la última que mencionabas, ¿se me fue?
Si la maternidad siempre es feliz.
Si la maternidad siempre es feliz. Creo que hemos generado a lo largo del tiempo una idea, una conceptualización al respecto de que la maternidad, de que una vez que te conviertes en mamá es como ya, o sea, es como las películas en donde fuiste feliz para siempre con tu criatura. Y no hablamos de toda la profundidad que viene con el cambio de ser mamá, ¿no? O sea, el ser madre implica una transformación 360 grados. Es como una ola que te revuelca. Ajá. Y que te llenas de arena y después es, ok, ¿cómo me levanto? ¿Cómo después de este revolcón me reviso y todo está como en orden y todo? Y volvemos a caminar, ¿no? Es un cambio completamente. Y esto no forzosamente siempre va a ser feliz. Claro que la maternidad es linda, pero no todo el tiempo.
Ok, entonces podríamos hablar que una mujer es una mujer antes, durante y después de ser mamá.
100%. Yo siempre digo que la maternidad implica un nacimiento de dos, el nacimiento de la mujer. Ajá. Y el nacimiento del nuevo ser que llega al mundo, porque la mujer llega a este mundo después de ese acto tan trascendente de ser madre, ajá, y empieza a ver el mundo desde otros ojos, con otro cerebro, con otro cuerpo, otra manera de estar, otra manera de ser vista en la sociedad, otra manera de ser vista a nivel laboral. Completamente son dos seres nuevos en el mundo. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque no solo tiene que ver con una maternidad. Cada maternidad te hace ser una nueva ser, porque te hace ser ahora dividida para dos, para tres, para cuatro. Y cómo esto encaja dentro de todas estas áreas que se van expandiendo alrededor de la maternidad. O sea, la llegada de un bebé es una ola expansiva que se expande a muchísimos ámbitos en donde esa mujer está participando.
Oye, Alma, ¿a qué te refieres con este término de muchas maternidades? O sea, yo pensaría que si tienes un bebé, pues ya eres... Es la maternidad. Ajá. Pero entonces es cada vez que tienes un bebé o cada vez que una mamá se involucra en algún otro ámbito.
Bueno, creo que ambas cosas son acertadas, pero específicamente yo me refería al hecho de que cada que tienes un hijo, naces como madre de una manera distinta. No es la misma madre para el hijo 1 que para el hijo 2 que para el hijo 3. Y esto no tiene que ver con el amor específicamente, sino porque... Uno no cuenta con el factor sorpresa que es el hijo. El hijo viene a ser una persona completamente distinta. Así sea la misma mamá, cada uno, si nosotros nos ponemos a ver con nuestros hermanos, somos completamente diferentes. Y esa mujer, esa madre, no es la misma con uno, con dos o con tres. O sea, con uno es... De cierta manera, porque la maternidad de uno te permite ser de cierta manera, te permite actuar de cierta manera. Y cuando ya te estás adaptando a uno y de repente llegan dos... Claro. ¿Cómo? Y dependiendo en qué momento, claro, ¿no? Quizá te esperaste año y medio. Quizá fue sorpresivo y inmediatamente te embarazaste. Claro. Quizá fue a los años porque por diferentes razones de repente no podías, no querías, o te tomó de sorpresa y volviste a ser mamá. Y entonces cuando llegue ese segundo hijo, o un tercero, o un cuarto, justo es, ahora como yo, siendo esta misma persona, esta misma mujer, esta misma madre, ahora estoy con dos, ahora estoy con tres. Y no es como, y sigue siendo una sola persona, ¿no? Y entonces es cómo poder hacer estos actos de cuidado ahora para dos, para tres, entendiendo la individualidad de cada uno y lo que esto, en reto para mí como mujer, como persona, representa y cómo a cada maternidad llego desde una conceptualización distinta, desde mis expectativas, desde el acompañamiento que tengo alrededor mío, desde mi experiencia previa de maternaje con mi primer hijo, por ejemplo, ¿no? Si vengo de una pérdida perinatal. O sea, okay, si te fijas, hay muchísimas maneras de estar en la maternidad.
Oye, y por ejemplo, acá tocaste un punto que creo que es súper relevante, la individualidad. Uh-huh. ¿Hay alguna confrontación entre la maternidad y la individualidad? Hablemoslo de mujer, en la mujer.
Sí, ¿qué completamente pasa con eso? Es muy fuerte. Una de las cosas importantes por las cuales llegan las pacientes a terapia es justamente esta parte de esta adaptación de cuándo voy a regresar a ser yo. Porque hay la idea de que nace el hijo, ¿no? Y entonces ya voy a retomar mis actividades. Es como voy a hacer la misma, pero ahora con un ser que está aquí. Ajá. Y entonces ya cuando lo experimentas, cuando ya estás ahí, te das cuenta que no funciona así, o sea, que en teoría debería ser así porque es lo esperado, ajá, además, ¿no? Claro. O sea, es lo esperado que tú como mujer, pues sí retomes tus actividades, que vuelvas a salir, que retomes tu vida, que si haces actividad física, que si trabajabas, la vida en pareja, o sea, como que todo vuelva normal, ajá, pero no funciona de esa manera. Al final de cuentas, una vez que nos convertimos en madres, en este cambio que te decía que sucede, es un reacomodo. Y hay muchas cosas que en esta individualidad se van. Hay un duelo cuando nos convertimos en mamás. Hay muchas cosas que se quedan, que permanecen, y hay otras que se transforman, y hay otras que llegan como nuevas. Y entonces, justo esta individualidad se modifica. Incluso yo me atrevo a decir que al principio No eres tú, eres mamá bebé. O sea, en una palabra junta, porque hay una fusión con tu bebé o con tus bebés si tienes más, ajá, de uno de jalón, ¿no? Entonces, hay una fusión y ya no hay mamá sin bebé. O sea, todo el tiempo, si tú preguntas por la mamá, es ahí está el bebé. Sí. Y cuando tú preguntas por el bebé, ahí está la mamá. Es una fusión.
Que incluso en las reuniones pasa mucho, ¿no? Anteriormente era Alma, ahí viene Alma, ¿no? Y de repente cambia todo y dicen, ah, es la mamá de Pedrito, de Juanita, ¿no?
100%.
O sea, en ese momento, ¡pum! O sea, ¿sí? Hasta en el momento de verbalizar, uh-huh, se puede decir que escondes la individualidad de esa persona, ¿no?
Sí, y es natural, o sea, incluso es lo esperado, porque justo para nosotros hacernos cargo de este ser, te tienes que sentir, ¡ajá! Es parte de, es la naturaleza, es lo fisiológico.
Ese pertenecer.
Exacto, este somos uno. Ajá. Y entonces, sin mí, y es real, sin la madre o sin un ser, una persona que esté al cuidado, las atenciones de ese bebé que acaba de llegar, la humanidad no sobrevive. ¿Por qué? Porque necesitamos, nosotros somos la especie que más indefensa llega al mundo.
Okay.
Por obviamente por la evolución. Y entonces, cuando nacemos, somos incapaces de todo, o sea, respiramos, ¿no? Debemos de tener la capacidad para comer y alimentarnos en el acto de amamantar, etcétera, pero necesitamos de un otro que nos ayude a sobrevivir, y ese otro es la mamá. Entonces, esta fusión, si te fijas, tiene todo que ver con la supervivencia, con un tema de supervivencia de la especie.
Oye, ¿y entonces es cierto eso de que todas las mujeres tienen habilidades para ser mamás, que existe ese instinto materno y que todas las mujeres lo tienen?
Gran tema. Yo creo que es una combinación. Hay un tema fisiológico en el acto de ser madre. Ajá. Hay un doctor investigador que se llama Niels Bergman, y él hace toda una investigación al respecto del apego, etcétera, y habla sobre cómo el cerebro se cablea cuando nos convertimos en madres, y esto tiene que ver justamente en, pues, cómo llegamos a la maternidad, cómo nos vinculamos con nuestro bebé, y en medida de que nosotros vamos atendiendo, nuestro cerebro se va modificando. Entonces, en ese sentido, van habiendo justamente todos estos cambios que nos van permitiendo adaptarnos a la llegada de este ser. Entonces, hay cosas que son muy fisiológicas, ¿no? O sea, que el cuerpo de la mujer fisiológicamente está hecho para ser madre, ¿no? Claro. O sea, tenemos pechos, tenemos, o sea, la mayor parte de nosotras podemos ejercerlo. Sin embargo, creo que hay muchas otras cosas que vamos adaptando de nuestros entornos. No es lo mismo esta idea de maternidad aquí que en la India o que en China o que, ajá, o sea, claro que el objetivo es el mismo, mantener al bebé en salud, ¿no? Pero las expectativas alrededor, que creo yo tiene que ver también con esta conceptualización de lo que ya deberíamos de saber hacer o de este instinto materno, se modifican dependiendo del entorno y el contexto en el que nosotras nos convertimos en madres. Entonces, creo que por un lado hay esta parte fisiológica, que sí, que se debería de esperar, pero por otro lado hay una gran área de aprendizaje, porque no nacemos siendo madres. Okay. A ser madre se aprende desde que somos hijas, okay. Se aprende en nuestros contextos, y en este sentido el padre también aprende a ser padre, en okay. conjunto.
Oye, y entonces, como todo es cultural y todo es social, también viene a lo mejor este conflicto que existe entre las mujeres de ser las madres profesionistas. Porque si hablas de esta parte cultural, pues creo que en nuestro país a las mujeres les han dicho toda la vida que están hechas para ser una familia, para ser las amas de casa, para ser las mamás, para ser las cuidadoras, ¿no? Pero ¿qué pasa, sobre todo en este momento, donde las mujeres, yo podría decir que yo creo que el 80, uh-huh. 70, 80% de las mujeres en edad productiva son profesionistas? Pero hay un conflicto entonces entre lo que nos enseñan y lo que se hace. ¿Qué pasa ahí?
Hay todo un gran tema, y me atrevo a decir que esto también genera mucho conflicto emocional y que justo nos lleva a terapia a muchas mujeres, ¿no? Okay. Porque es esta parte de, ok, existen ya muchas posibilidades. La posibilidad de no quiero porque yo prefiero enfocarme a esto, mi carrera, mi crecimiento, o simple y sencillamente no lo deseo, uh-huh. y está perfecto, ¿no? Hay la parte de sí quiero, pero quiero esperar el momento adecuado. ¿Y cuándo es el momento adecuado? O sea, porque realmente, claro. ¿Cuándo va a ser el momento adecuado? Es complicado encontrar el momento adecuado donde cabe un bebé. Es uh-huh. difícil, ¿no? Hay otro en donde sí quiero, pero pues las condiciones no son adecuadas porque por diferentes razones, ¿no? Y entonces aquí precisamente se vuelve un gran conflicto, porque además ya está la posibilidad de congelar tus óvulos, ¿no? Y entonces uh-huh. ya te dicen, bueno, lo puedes congelar y puedes postergar y puedes esperar todo el tiempo que tú lo desees. Y también hay otra parte, hoy en día ya también cada vez hay más los casos en donde las mujeres son no solo un gran aporte económico para la familia, sino es el pilar económico de la familia. Claro. Y al mismo tiempo es la persona que se encarga de gestar y de cuidar a los uh-huh. bebés. Y entonces ahí hay todo un cambio, porque me encargo de esta parte grande de la parte económica, uh-huh. pero también me encargo de la crianza y de los cuidados con todo lo que conlleva, lo que tiene que ver con el cuidado de un nuevo ser. Y entonces se vuelve un cambio que es un choque cultural, porque es, ok, hoy en día ya tenemos estas posibilidades, pero en el día a día y en la cotidianidad yo me tengo que partir en mil, ¿no? Y del otro lado todavía está como esta parte de, bueno, sí me ayudas, pero me ayudas un poquito. Y entonces, ¿cómo nos balanceamos las cargas de trabajo para que no solamente sea en el tema equitativo de trabajo, sino que además también sea en labores de casa, en labores de cuidado, en labores de todo, para realmente ser un equipo y que esto pueda seguir funcionando? Y entonces ahí entra un gran conflicto.
Y estamos hablando a lo mejor también de una idealización de la familia, ¿no? Del uh-huh. núcleo familiar, donde están dos personas y también. Todo. Pero tal vez a lo mejor solamente es ella. Uh-huh. Y entonces estamos hablando de una supermujer. Las mujeres siempre deben ser fuertes.
Ay, no. Eso nos lleva a quiebres en salud mental muy fuertes. O sea, el intentar ser fuertes, el hacerlo todo, el poderlo todo solas, nos lleva a la catástrofe y a golpearnos contra pared muy duro, porque no es posible. No es posible criar. De hecho, justo hay un dicho que dice, ¿no? O sea, para maternar se necesita una tribu. Okay. ¿Por qué? Porque efectivamente no se puede sola. Y tenemos que pensar en cómo maternábamos antes. Porque, a ver, la maternidad sigue siendo un acto que es muy similar a cómo era en las cavernas en muchas maneras fisiológicas, porque así sigue siendo. Uh-huh. Y antes, las mujeres se dedicaban a tener a sus hijos y criaban en tribu. O sea, otras mujeres acompañaban a esas mujeres.
Okay.
Ajá. Y si ya habían otros hijos, habían otras mujeres que se encargaban, no siempre siendo las mujeres las encargadas de los actos de cuidado. Esto es algo que ha venido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Que ya se comparte. Pero no se puede sola. O sea, no se puede sola. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que hay que hacer. De entrada, ¿quién sostiene esa mujer para que pueda esa mujer sostener a ese bebé? Porque cuando los primeros días en el posparto tienes que adaptarte a la lactancia, a los horarios del bebé o al método de alimentación que se elija, pero también a los horarios del bebé, a conocer a este nuevo ser, a muchísimas cosas que hay que aprender en los primeros días. ¿En qué momento, mientras tú estás haciendo esto y estás cambiando pañales y estás atendiendo y estás viendo, haces de comer? ¿En qué momento tienes tiempo para darte un regaderazo? ¿En qué momento, en ese sentido, hay que sostener a la mamá?
Ver la tele, ¿no?
Tele. Distraerte. Respirar, claro. Platicar con alguien que no sea solamente que haga, ¿no? Que gesticule o que haga movimientos. O sea, ¿quién sostiene a esa mujer para que esa mujer sostenga a ese bebé? Tenemos que tener muy claro que la mujer no puede sola por eso, porque necesitas esos cuidados.
O sea, ¿siempre la maternidad debe implicar sacrificios o puede haber un momento en el que, gracias a estos apoyos, puedes descansar?
Yo creo que nunca tendría que implicar un sacrificio. Tenemos muy relacionado culturalmente esta maternidad al estilo Sara García, ¿no? Sí, es Sara García, creo,
sí,
¿no?
La abuelita.
Ajá, la abuelita, que era, claro, esta mujer sacrificada y abnegada, que si no había más comida se quedaba sin comer.
O Libertad Lamar, que la otra, que lloraba todo el tiempo, ¿no?
Ajá, claro. Ella no la ubico, pero ella también.
Sí.
Entonces.
Ya me fui muy lejos con la edad, perdón.
Y probablemente yo también me fui muy lejos para algunas que nos escuchen, pero bueno, o sea, tenemos como muy, muy internalizada esta idea del sacrificio. Y entonces, por ejemplo, la lactancia, ¿no? La lactancia tiene que doler. Si tú preguntas a muchas mujeres que fueron mamás y que amamantan, ajá, ¿no? Es que sí, te tiene que doler. Incluso me ha tocado. Yo, además de ser psicóloga perinatal, soy asesora de lactancia. Entonces, en muchos casos llegan conmigo y me dicen, es que a mí no me duele. Y yo, pues buenísimo. Es que no, porque me dicen que si no me duele es que no está funcionando. Y yo, no, es que no. O sea, ¿por qué creemos que ser madre significa sufrir en todos los ámbitos? Y no debería de implicar sufrimiento. A ver, sí hay cambios que son dolorosos, como esta parte de la pérdida de individualidad, el volverte a conectar contigo misma, todos estos cambios, pues el cambio duele. O sea, sí, no hay cambio sin esa parte, pero entre sufrimiento y dolor Hay un gap muy grande, ¿no?
Sí, claro.
un espacio muy amplio. Entonces, no deberíamos de sufrir. De entrada, deberíamos de poder elegir ser mamás. Y desde ahí, aunque no quiere decir que porque lo elijas va a ser más fácil, pero forzado es más complejo.
Claro. ¿No? Y justo con este punto, si deciden ser mamás, ¿hay algunos círculos de apoyo? O sea, sí hay. O sea, regresando a este punto de las tribus. La dinámica de nuestra sociedad en este momento es muy rápida.
Sí.
Pero me imagino que ustedes mismas, como mujeres, han logrado identificar a lo mejor similitudes con otras y darse cuenta que pues, nos podemos apoyar, ¿no? ¿Hay ese tipo de círculos de apoyo?
A ver, si los hay. Yo dirijo uno, por ejemplo. Tengo un círculo de acompañamiento a maternidades y estoy, justo como me dedico a esto, entonces, claro, estoy con otras profesionales, incluso hombres también, que se dedican también a la parte de la paternidad, pero que nos dedicamos a abrir estos espacios para maternidad, sin embargo, son mínimos. O sea, lo que se necesita en estos espacios para la cantidad de madres es nada. Entonces, si los hay, hay online, hay presenciales, pero yo diría aquí que lo principal es que yo me di cuenta que a partir de la pandemia, yo fui mamá antes de la pandemia. Okay. Yo tengo una hija de 5 años y si me voy a mi propia experiencia, mi maternidad ha sido muy solitaria. ¿Por qué? Porque yo fui mamá grande, porque la mayor parte de las personas que maternaron a mis sobrinos, a los niños que tengo cercanos, pues ya son niños más grandes, ¿no? Mi hija, pues ya no. Y luego vino la pandemia. Y con la pandemia vino muchísima, exacto, encierro. Todos nos recluimos, sí. Y entonces, si de por sí ya que todo sea tan rápido ha hecho que todas estemos en nuestras casas maternando solas y dándonos contra nuestras paredes solitas, porque no hay tiempo, porque ¿cómo te voy a molestar si tú tienes tus propias cosas, ¿no? Porque ¿cómo le voy a decir si vive en otra colonia o en otro estado o en otro país, ¿no? Y entonces yo estoy sola aquí intentando hacer lo que puedo y se ha vuelto muy individual, o sea, se ha vuelto muy solitaria la maternidad, creo yo.
Pero yo creo que este punto nos lleva también a algo bueno, digo, las cosas malas y buenas de una situación. Yo creo que te lleva a autoconocerte. Y yo creo que eso fue algo que detonó también el autoconocimiento, ¿no? Incluso el decir, oye, pues me reconozco ahora con estas necesidades, con esas fortalezas, no sé, si ¿sí está bien o es algo que yo me imagino como pues, así que lejano a
yo la, creo que no está situación. Bien. ¿Por qué? Porque cuando estás tú sola, o sea, debería de ser que nosotros estando solas, pues tenemos como este tiempo, ¿no? De introspección, pero cuando estás maternando, es complicado. De repente es necesaria el compartir, el que alguien te diga, a mí también me pasa. El verte reflejada en otra maternidad, donde te des cuenta que no todo es lo que te dicen las redes sociales. Porque además, el tema de las redes sociales hoy en día es justo, tienes un arma de doble filo. Es maravilloso porque puedes acceder a mucha información que ayuda muchísimo. Pero también está la otra parte de poder empezarte a espejear con maternidades y circunstancias que no son las tuyas. Y en donde todo pareciera que es perfecto, pero que solo ves algunos segundos de la vida de otra maternidad y no ves todo lo que hay detrás de las escenas y para llegar ahí, pero tú te quedas con eso. Y entonces tú sola, pensando en esto, porque no es que, claro, yo estoy viendo lo que aprendí. Generalmente, cuando llegamos a la maternidad y lo que platicábamos antes de entrar a grabar, este tema de las culpas y de las ideas y las expectativas, te hacen cuestionarte mucho, demasiado, al respecto de lo que estás haciendo o no. Y cuando tu única referencia es lo que ves a través de redes y no tienes otras mujeres, maternidades o personas acompañándote, espejeándote, devolviéndote todo lo que sí estás haciendo, a veces es muy fácil perderte en este loop de nada está funcionando. Claro. Y entonces vienen las depresiones posparto, que vienen acompañadas ¿no? de antecedentes, etcétera. Viene la angustia, hay muchísima enfermedad perinatal que no está diagnosticada.
Oye, ¿y estas enfermedades perinatales tienen que ver con esta salud mental de las mamás?
100%.
¿Sí?
100%.
¿Cómo manejar la salud mental en la mamá?
Pues mira, de entrada, mucho acompañamiento, mucho entendimiento, mucha escucha, abrir muchísimo la escucha. Damos por sentado lo que tú decías hace ratito, regresamos ahí al tema del sufrimiento, damos por sentado el sufrimiento en la maternidad. Entonces, no, pues sí, está llorando todo el día, pero no te preocupes, es que acaba de ser mamá y entonces es normal en lo que se adapta. No es normal, o sea, no es normal. Debe de haber momentos de disfrute y debe de haber momentos complicados, como en la vida. Ajá, pero si todo el tiempo una mujer está sufriéndolo, si todo el tiempo una mujer está sobrepensando todo lo que está haciendo o no está haciendo, eso ya te está dando señales de que algo no está bien. Y entonces es muy importante, por eso la soledad en la maternidad es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo justamente para no cuidar esta salud mental y emocional de la madre, porque también necesita este acompañamiento y además este acompañamiento con escucha activa, no este acompañamiento desde lo que tendemos a hacer de cuestionar todo. Y no, y es que mira, tiene frío, no lo estás llenando, mira, ya no tienes leche, mejor dale fórmula, no porque no estás comiendo bien, no porque estás muy gorda, no porque estás muy flaca, no porque ya deberías de poder moverte, no, yo cuando estaba en ese momento de vida, yo hacía, no, es desde lo que esa mujer regresando a la individualidad de esa maternidad, está atravesando en su propio viaje de maternidad. A veces ayuda más solo sentarte a escuchar que querer ayudar dando como soluciones. Porque, sí, que a veces una compañera menciona mucho este fuego amigo que es desde el amor, porque claro, nadie cuestiona que no sea desde el amor, no es desde el querer hacer daño, pero que al final termina generando angustia, más estrés, más... Y entonces, ¿la mujer qué hace? Pues se recluye más.
Claro.
Porque si, ¿para qué te pido ayuda si yo sé que esta ayuda
juzgar,
viene...
¿no?
Claro, viene acompañada de estos cuestionamientos, de esto, mejor aquí, sufriéndolo solita, y entonces... Todo se gesta para que esto justamente genere mucha insatisfacción en la parte emocional.
¿Y cómo entonces en este punto las mamás pueden dejar de compararse con otras si casi todo está estandarizado, ¿no?
Claro. Yo creo que no tiene que ver con dejarnos de comparar, porque okay, es algo natural. O sea, por naturaleza tendemos a compararnos con el otro. Yo creo que tiene mucho que ver con está bien ver lo demás, incluso para saber qué puedes hacer diferente, ¿no? O como sea, pero siempre contextualizándolo en nuestras propias vivencias y en nuestras propias experiencias. Porque, claro, no es lo mismo la mamá que crece en cierto estatus social, ajá, y que tiene ciertas características en su entorno, a otra que tiene otros. A una mujer que está maternando junto con una pareja, a una que está maternando sola, ¿no? Que es autónoma. Claro. Entonces, no es lo mismo el contexto. Hay que centrarnos en nuestros propios contextos. Es decir, ok, sí veo como tú, no sé, tú amamantaste. Ah, excelente. Pero tú amamantaste porque tuviste la posibilidad de informarte. Tuviste acompañamiento, ¿no? De este tipo. Y a veces ni siquiera tiene que ver con dinero. Porque a veces pensamos que los recursos siempre son dinero. Pero no, a veces yo he escuchado casos, por ejemplo, hablando de la lactancia, que generalmente en el puerperio es un factor, que tiene mucho que ver con el acompañamiento que tuviste de una abuelita, de una tía, de una hermana, en donde no fue este cuestionamiento, sino fue el, a ver, es que mira, si lo haces así, yo recuerdo que esto funcionaba. Y echándole como más porras en lugar de juzgar y cuestionar, hace una gran diferencia, okay, ¿no? Porque puedes tener un contexto con posibilidades económicas más altas y tener puros juicios, claro, y estar viviendo una situación muy compleja y muy dura y muy difícil de atravesar. Entonces, no tiene que ver con eso si te fijas directamente, okay, sino
o sea,
en contextos.
No se trata de imponer las soluciones, sino más bien de sugerir algunas soluciones desde la misma experiencia de las madres, porque, como decías, entonces es esa parte de tribu, ¿no?
Sí.
Yo como tribu, antes que tú, tuve hijos y a mí me funcionó esto. No sé si te funcione a ti. Oye, entonces no hay mamás perfectas.
No, ninguna. Todas somos imperfectas y ojalá todas nos asumiéramos como imperfectas. Porque buscando esa perfección es donde nos damos con todo. A todas, todas buscamos esa perfección que nos venden de estas mamás perfectas que vemos en películas, que vemos en programas y no existen. Afortunadamente cada vez más se abre la posibilidad de mostrar la maternidad desde todos sus matices, ¿no? La realidad es que todas hacemos lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Y eso es lo más importante. No hay maternidad perfecta.
Y si la maternidad no es perfecta y tenemos que buscar esta, dignificar, podríamos decir, la imperfección de la maternidad, ¿qué onda con las madres solteras?
Uy, claro, ahí hay todo un tema, porque además si hablamos de la comparación, si hablamos de la contextualización, si hablamos de todo, el contexto, a pesar de que son, o sea, la incidencia de las madres solteras es altísima en nuestro país, no está hecho el contexto para ello. O sea, no somos amables con eso y las propias mujeres no estamos como cableadas para esa parte. No hay mucho juicio, hay muchas creencias. Yo justo platicaba, tengo la oportunidad de compartir con mujeres que tienen su maternidad solas, que llevan su maternidad solas, y hay de todo, ¿no? Hay quienes las disfrutan porque fue decidido. O sea, hoy en día ya hay mujeres que deciden ser madres solas, autónomas, por decisión propia. Okay. Y lo viven desde un lugar muy disfrutado, hasta donde se puede, claro está, pero tienen cierta red. no van en soledad completamente. Okay. A otras mujeres que no lo decidieron, que al final les tocó porque ya no hubo un padre presente, ¿no? Que simple y sencillamente ya no estuvo, y que lo viven en mucha soledad y con mucho conflicto, ¿no? Y esta parte de, ok, ¿cómo acompañar esas maternidades? Porque justo a veces el acompañamiento no forzosamente viene solo de la pareja que está claro. con la mujer que está maternando, sino también de todas las personas que estamos acompañando a esas mujeres que están maternando.
Muchas de esas madres solteras y de las que viven en una familia son profesionales. Uh-huh. Y de repente se enfrentan también a una falta de empatía hacia la crianza. ¿Cómo podemos fomentar en la sociedad, tanto en cuestiones empresariales como en la sociedad en general, esa empatía hacia la crianza?
Creo que son muchas cosas que se necesitan hacer. De entrada, por ejemplo, en el tema laboral, que es todo un tema, la parte de la flexibilidad. Se necesita mucha flexibilidad para acompañar una maternidad y entender que la maternidad no te hace menos. Incluso yo siempre digo, la maternidad potencializa las capacidades de una mujer. O sea, es increíble todo lo que una mujer puede crecer y puede ser y llegar a ser una vez que se convierte en madre. El tema es cómo se facilitan las cosas y no solo se juzga para quitar esas posibilidades, sino que se da ese entorno y el entorno necesita ser flexible. Entonces, las empresas necesitan empezar a hacer, creo yo, tener políticas más flexibles justamente para entender que quizá los horarios que necesita seguir ya una mujer cuando ya es mamá, sobre todo en ciertos momentos, pues no siempre van a ser exactamente los que los horarios de 8 horas, inflexibles, etcétera, ¿no? Entendemos que hay ciertas actividades que, pues, por su propia naturaleza es muy difícil, ¿no? Pero en medida de lo posible, el poder abrir políticas internas que acompañen esas maternidades, ¿no? Con cierto tipo de permisos. También creo yo que tiene que ver con políticas que tengan que ver hacia los hombres.
Okay.
¿Por qué? Porque el hombre necesita también ser partícipe de esta mapaternidad y en donde estas políticas también sean flexibles para los hombres que se convierten en padres. Y entonces ya no solo es la madre la que cuando el hijo tiene una enfermedad, tiene que ser ella la que pida permisos o pida vacaciones o lo que sea, sino que también ya el hombre tiene esta posibilidad de decir, claro, en esta te tocó a ti, pero ahora me toca a mí, porque yo también tengo estas políticas, y entonces, ¿cómo nos corresponsabilizamos de esto que es nuestra responsabilidad mutua cuando hay, ¿no? Y, es, claro. Y hablando de las mujeres cuando están maternando de manera autónoma, pues justo se vuelve más importante el poder considerar esta flexibilidad, entendiendo que a veces se va a necesitar ciertas consideraciones y que eso no hace que la mujer sea menos productiva o no. Incluso cuando nosotros acompañamos maternidades, hablando de las empresas, eso ayuda a que haya una mejor retención de personal, a que la mujer sea todavía más productiva, a que haya mayor compromiso con las empresas.
Empresa, ¿no?
Exactamente.
La defienden incluso, ¿no?
100%.
Oye, y por ejemplo, hablabas ahorita de esta crianza compartida entre madres y padres. Uh-huh. Hay que cambiar un chip en el hombre.
Sí.
Por supuesto, porque nos han educado a nosotros como hombres que somos los proveedores solamente del hogar, pero ya involucrarnos en la crianza sí cuesta trabajo de repente. O sea, ya también es no solamente, ay, voy a preparar la comida el fin de semana, sino es estar al pendiente de la educación y la crianza de los hijos, de las hijas, ¿no? ¿Cómo le hacemos ahí?
Es un cambio de roles y justo creo que tiene que ver con todo el cambio que está habiendo actualmente en las nuevas generaciones y las nuevas generaciones de papás, en donde ya hay cada vez más padres que quieren estar presentes en las crianzas de sus hijos, ¿no? Que quizá no tuvieron ese papá presente, uh-huh. pero sí quieren hacer este cambio de llegar a cambiar pañales, de hacerse cargo de ciertas responsabilidades con los hijos, ¿no? De ir a recogerlos a la escuela, de estar en ciertos momentos en festivales, de participar en los chats de las escuelas, porque de repente todo eso se piensa que solamente la mujer tendría
claro.
que. Pero la realidad aquí hay todo un cambio, y creo que el cambio también tiene que venir en los hombres y también tiene que venir en las mujeres, porque a las mujeres también nos hemos comprado tanta esta idea de que es nuestra chamba, de que son los hijos y nosotros somos uh-huh. las mujeres y las que sabemos cuidar,
claro.
que soltar esa parte nos conflictúa mucho porque claro que nos topamos con pared de hacer todo. Uh-huh. O sea, es difícil. Sí. Pero al soltarlo queremos que todo sea como nosotros quisiéramos en muchos momentos.
Por supuesto.
Y tenemos que entender que así como la mujer no nació sabiendo ser madre, el papá tampoco. Exactamente. Y que así como la mujer aprende, el hombre también lo puede aprender.
Oye, ¿y qué son las maternidades o qué es maternar en colectividad?
Pues justo yo pienso que es esta parte de generar tribu, de generar esta sociedad, de no solamente ir solita haciendo todo, ¿no? De entender que justo para poder sostener a un bebé, a un hijo, necesitamos acompañamiento. Y es justo esta parte colectiva de generar tribu y de potencializar esa tribu. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si el papá tiene, no sé, es una persona que está muy presente, que está muy activa en la paternidad, pues ¿cómo potencializar eso? Y entonces yo, que también quizá trabajo, suelto y empiezo a yo también cambiar para potencializar este recurso que tengo aquí y que justo hay que sacarle el mayor provecho. Pero dentro de esta colectiva también están las abuelas, quizá.
Claro.
Y entonces quizá esta abuela, hay una abuela a la que su amor lo comparte a través de la comida. Y entonces quizá yo ahorita para mí es bien complicado. ¿Y cómo pido apoyo a esta tribu que tengo para que, bueno, oye, si a ti te gusta y tú no puedes hacer esto, ¿no? O a mí me cuesta un poquito de trabajo.
Claro.
Por la manera en la que tú participas, cómo de manera amable obtenemos un objetivo o más bien algo que a las dos nos haga sentir bien.
Claro.
Ajá, y tú me ayudas con haciéndome de comer y yo congelo, ¿no?
Claro.
Y entonces, claro, o sea, seguramente.
Es ese trabajo en equipo,
sí,
de la familia nuclear. Ajá. Que vivíamos en, pues, en tiempos anteriores, ¿no?
Exacto.
O sea, donde realmente cada uno tenía un papel, pero más, en este momento sería más participativo en la crianza y en la educación de nuestros hijos.
Sí.
Oye, Alma, fíjate que ya estamos llegando al final del episodio y queremos pedirte un favor.
Uh-huh.
¿Qué serie, qué película, qué libros nos recomendarías y le recomendarías a los podescuchas para adentrarse más en este tema de la maternidad, sobre todo de la maternidad imperfecta y cómo trabajar en esta colectividad?
Ok. Hay una serie que a mí me parece muy simpática que se llama Working Moms. No sé si la has visto, pero está muy simpática. O sea, no. Ajá. Solamente es para mujeres. Yo creo que se abre a cualquier persona y no tienes que ser mamá, pero justo habla sobre esta mamá trabajadora en diferentes, o sea, son diferentes tipos de mamás y diferentes roles que juegan cada una de ellas dentro de sus maternidades y dentro de sus casas, ¿no? Está la mamá. Okay. Que es trabajadora, pero que además es dueña de una empresa y que es parte importante económica de la casa, pero está otra que es la que se dedica a los bebés. Entonces, y lo presenta de una manera justo tan imperfecta, o sea, en donde te ríes de las cosas que pasan y dices, claro, a mí también me pasa, ¿no?
Claro, te identificas.
Sí, te identificas increíblemente bien y a manera de risa. Y situaciones de la cotidianidad que todas vivimos, ¿no? Y o que muchas atravesamos o que atravesamos de manera distinta, pero quitándole esta solemnidad a la maternidad, como bajándole muchas rayitas al estrés de tener que hacerlo bien y de cómo sí podemos soltar e intentar fluir con lo que tenemos. Entonces, esa a mí me gusta muchísimo, honestamente. Y entonces, y libros, se me ocurre que puede ser, hay un libro de Ivonne Olsa, si no me equivoco, el libro de Parir, que está muy lindo y justamente habla de la maternidad y de sus primeros días, y creo que es un libro que aporta mucho, y además ella es una psiquiatra, que se dedica a la salud mental perinatal. La realidad es que hay muchísimos libros, ¿no? Hay un libro del pediatra Carlos González que se llama, ay, en este momento se me acaba de olvidar, pero cualquiera de él está increíble. Sí, del pediatra. Okay. Es un pediatra, es un doctor que habla mucho sobre maternidad, sobre crianza, y él habla sobre la crianza respetuosa, ¿no?
Okay.
Sobre esta crianza empática, ajá, y sobre esta parte de que el amor y el cariño y el estar ahí, los cuidados no maleducan.
Okay.
Y está buenísimo. La realidad es que cualquiera de él, porque tiene muchos. Se llama. Okay. Bésame mucho el libro.
Okay.
El libro se llama Bésame mucho y está muy lindo. Son libros aunque son de especialistas, son cero científicos, ¿no? O sea, es como más, ajá.
Son como para cualquier persona.
Sí, perfecto. Sí, sí, sí.
Oye, Alma, ¿y qué mensaje le darías tú a aquellas mujeres que han decidido no ser madres, aquellas que ya lo son, y a todas esas personas que acompañan o que podrían acompañar a esas mujeres en la maternidad o en la no maternidad?
Pues a las mujeres que ya están maternando, no importa la edad que tengan los bebés, siempre hay retos. Yo diría que lo principal es ser flexibles y fluir. O sea, que no existe la perfección, que nunca la vamos a alcanzar. Y lo mejor es hacer lo mejor que podemos con los recursos que tenemos en el contexto en el que vivimos. Eso creo yo que es importantísimo, fluir, ¿no? Las que van a hacerlo, hoy en día ya hay muchas posibilidades de prepararnos para la maternidad. Y creo que eso es muy lindo, porque antes se daba por hecho que pues eres mujer, tienes hijos, y pues es parte de la normalidad. Pero ¿por qué no prepararnos para esta transición tan importante en la vida, teniendo más recursos? Y no solamente eso, sino organizando nuestro entorno para que esto pueda ser pues una experiencia pues lo más transitable posible. O sea, que sea más amable con nosotras mismas y con nuestro entorno también. Y mucho el empezar a ser partícipe cuando está la pareja presente o las personas que nos van a acompañar de este proceso y de estas transiciones y de estos cambios que van a venir, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, el poder hacer tribu desde el embarazo, inclusive desde que lo estás planificando, es muy importante informarse, rodearte de personas que pueden acompañar estos procesos de la manera en la que a ti te hace sentido. Creo que, regresando al tema de la individualidad, es centrarte en tu propia experiencia de maternidad, en lo que a ti hace sentido con tu contexto, con tu vida y con tu forma de ser, ¿no? Creo que eso es importante. Y para las personas que acompañamos maternidades, porque todos acompañamos maternidades, todos. Entonces, creo que aquí es el respeto, para mí es fundamental, o sea, esta parte de respeto y de escucha y de visibilización. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a visibilizar a las necesidades de las mujeres, porque por ser madres no dejamos de necesitar amor, no dejamos de necesitar cuidados, no dejamos de necesitar. Tenemos muchas necesidades y muchas veces no las vamos a decir. ¿Por qué? Porque estamos tan enfocadas en las necesidades de otro ser que a veces nos perdemos en el día a día y en la cotidianidad. Pero el poder visibilizar esas necesidades de las mujeres, yo creo que es importantísimo y fundamental. Y yo extendería a la pareja también, porque también el hombre, digo que sería un tema aparte completamente, pero también tiene estos cambios. Y creo que esta parte del acompañamiento mutuo y visibilización de estas necesidades en esta nueva manera de estar en el mundo, también creo que es muy importante. Entonces, el respeto y el acompañamiento desde el respeto.
Ok. Alma, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir tu experiencia. Pues nos dejas con un buen sabor de boca, con ganas de saber más y aprender más acerca de la maternidad. A todos nuestros podescuchas, mil gracias por escucharnos. Si quieren opinar o preguntar respecto a este episodio, o bien si nos quieren sugerir algún tema o simplemente sugerirnos quién quiere que venga al podcast, escríbanos al correo a.tusalud@ims.gob.mx o en la sección de comentarios de la aplicación por la que nos escuchen. Ya saben, denle 5 estrellitas. Activen la campanita de notificaciones para que les avisen cuándo sale este y los demás episodios. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Iván Cabañas y esto fue A Tu Salud. Hasta la próxima.
El podcast A Tu Salud es una producción de la Unidad de Comunicación Social del Instituto Mexicano del Seguro Social.